Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó el año pasado hasta el 27,8%, son 8 décimas más que el año anterior, según la encuesta de condiciones de vida que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Son datos preocupantes que conocemos además el mismo día en el que el INE ha confirmado también la subida de los precios en este mes de junio hasta niveles que no veíamos desde hace casi 40 años. El incremento del IPC supera ya los 2 dígitos, el 10,2%. Es 1.5 más que en el mes de mayo. Y todo mientras los salarios pues apenas suben un 2,4%. Desde la Fundación de Cajas de Ahorro, María Jesús Fernández advierte de que vamos a terminar el año muy por encima de las previsiones. El Banco de España ya prevé la inflación en un 7,2% y la OCDE en un 8,1%.
Con este dato, pues muy probablemente el IPC medio del conjunto del año se encontrará cerca del 9%.
Y seguimos también pendientes de la cumbre de la OTAN, donde los líderes de la alianza ya están reunidos tras la foto de familia. La primera sesión de trabajo está centrada en la invasión rusa de Ucrania. Y ya está en marcha esa sesión de trabajo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a intervenir por videoconferencia. Se espera que lo haga además en breve. Y más cosas. La mitad de los empleos están en riesgo de quedar obsoletos en los próximos 3 años en España, según un análisis a fondo del sector. El 45% de los directores de recursos humanos afirma tener cada vez más dificultades para adecuar las necesidades con la formación de las plantillas. Sefi García.
7 de cada 10 empleados creen que su puesto de trabajo cambiará. 3 de cada 10 que directamente va a desaparecer más pronto que tarde. La estrategia de transformación energética está creando empleo que ahora mismo no existe, pero lo inmediato es adquirir competencias digitales. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Desde trabajos como camarero para saber utilizar una app, a consejero delegado, presidente de una empresa, finanzas, marketing, recursos humanos, logística, todo ha quedado impactado por la transformación digital.
Las compañías tienen que adecuar la formación de sus plantillas y si es posible adelantarse a lo que viene, nos dice la experta. Los trabajadores también lo saben. 9 de cada 10 están dispuestos a formarse por su cuenta.
Y este 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco publica una carta apostólica. Invita a redescubrir la belleza de la liturgia para que las celebraciones eucarísticas no pierdan su esencia. Eva Fernández.
Se trata de un documento eminentemente pastoral y no un elenco de instrucciones que invita a la meditación del significado profundo que encierra cada misa y paralelamente anima a la formación litúrgica para que cada Eucaristía suponga un encuentro con Dios, evitando que prevalezca el protagonismo del celebrante, el espectáculo de la ceremonia o la dejadez de algunas celebraciones. En definitiva, se trata de impedir que la liturgia pierda su esencia y se convierta en fuente de conflicto, favoreciendo el desencuentro entre quienes no aceptaron lo que quedó establecido en el Concilio Vaticano II. A lo largo de 65 párrafos, el Papa refleja las directrices acordadas por el Dicasterio para el Culto Divino en 2019 y el importante documento Tradiciones Custodes, con el fin de reforzar la unidad litúrgica establecida por sus predecesores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes pendientes de Wimbledon y del mercado de fichajes, Carlos Ganga.
Hoy y mañana son días importantes para los clubes porque cierran el ejercicio económico y si lo hacen con pérdidas tendrán problemas con el fair play financiero. Es el caso del Barça, que tiene que activar las palancas económicas, y del Atlético de Madrid. En el club rojiblanco intentan la salida de algún futbolista para rebajar la masa salarial. Ahora mismo la sobrepasan unos 100 millones. En el Real Madrid la economía está más tranquila, pero también hay operación salida. En Italia cuentan que la cesión de Jovic a la Fiorentina está cerca y este es Dani Ceballos hablando de su posible marcha del club blanco.
Y cuando empecemos la pretemporada, se verá, hablaremos con el míster, que es lo que quiere, y a partir de ahí decidiremos lo que haremos en el futuro. Es una persona muy clara, él no te va a mentir. Era un entrenador que me dijo que le perdonara porque no había jugado los minutos que debería de jugar y eso le honra.
Además, en el Español no sigue Oyer y en el Mallorca está pasando reconocimiento médico José Copete. En Wimbledon hoy juegan 5 españoles, sobre las 4 Davidovich Vesely, en torno a las 6 Carlos Alcaraz Griekspur y Munar Norri. En el cuadro femenino, Masarova contra Dart y Garbiñe Muguruza tiene que acabar su partido frente a Minen, un set abajo la española.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues aquí seguimos cuando son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Fíjate, en medio de la cumbre de la OTAN queremos parar y volver a recordar unos años que fueron decisivos en España. ¿Cuándo entramos a la OTAN? ¿Te acuerdas cómo fue, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Yo sí me acuerdo, era pequeñita, pero me acuerdo perfectamente.
Uh-huh. Yo también.
¿Votaste en el referéndum, John?
No, tenía edad todavía, pero sí.
Qué
sí,
mayor te sí, estoy poniendo, ¿no?
Sí, pero sí recuerdo. No, pero bueno, ahí andaba la cosa, ¿eh? Pero la verdad es que fue muy hablado y muy seguido aquel asunto, ¿eh?
Y seguro que recuerdas también este lema. Bueno, ese lema, ese eslogan de OTAN no bases fuera, que escuchamos muchísimo en aquellos años 80, y es que en un mundo pues en plena Guerra Fría una decisión como entrar en la OTAN no era cualquier cosa, y más aún en una España en plena transición, donde por ejemplo el Partido Comunista pues tenía bastante fuerza. Pero ¿cómo fue aquel proceso del que se cumplen ahora 40 años? Pues en realidad la entrada española de nuestro país en la OTAN se inició en 1981.
Es verdad, un año antes, exactamente el 25 de febrero de ese año, el presidente Leopoldo Calvo Sotelo, de UCD, anunciaba que España comenzaba los trámites para entrar en la OTAN. Por aquel entonces, solo el 18% de los españoles estaba de acuerdo con entrar en esa organización. El 52% estaba en contra y el 30% pues ni sabía ni respondía.
Meses después, estamos ya en el 2 de diciembre, se hacía la petición de ingreso. Y el 30 de mayo de 1982, España se convirtió en el miembro número 16 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como avanzaba el propio Calvo Sotelo.
Estaremos dentro de la alianza mejor en términos de seguridad y mejor en términos de riesgo.
La verdad es que no sé cómo recuerdas aquellos años, Pilar, porque dices que eras muy muy jovencita, pero la verdad es que estos anuncios del 82 a mí me traen tantos recuerdos.
¡Atención, chavales! Ahora cada semana en Super Mortadelo, Super Zipi y Zape y en todas tus revistas Bruguera hay fichas de las estrellas del Mundial. Y con el Mortadelo Mundial 82 gratis, fichero para coleccionarlas.
Bueno, el 82 fue un año muy importante para nuestro país. Acabamos de recordar la colección de cromos del Mundial que se celebró en España. La Copa del Mundo fue sin duda el gran escaparate que necesitaba nuestro país a nivel internacional, especialmente en esos años de la transición tras la dictadura. El otro gran paso era entrar en la OTAN. Con la firma del tratado parecía todo hecho, pero no era así.
No, porque había que completar el proceso de integración que inició la UCD y hubo un giro político importante, la victoria del Partido Socialista Obrero Español en 1982. Felipe González llegaba al gobierno con la promesa de convocar un referéndum sobre la permanencia de España en la organización y posicionando esta vez al PSOE totalmente en contra de la entrada en la OTAN.
Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional.
Es lo que decía Felipe González, al que escuchábamos en esas declaraciones, John.
Sí, de hecho, después de acomodarse en la Moncloa se paralizaron todos los trámites, pero cuatro años después el socialista daba un giro de 180 grados y pasaba a defender la salida de la OTAN a pedir el voto a favor de mantenerse en la misma.
El interés de España, o lo conveniente para España, es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya.
Hombre, muchísimas veces. Donde digo... Bueno, el referéndum para ratificar o no la pertenencia a la OTAN se convocó para el 12 de marzo de 1986. La propuesta de permanencia establecía ciertas condiciones. Por ejemplo, la integración no conllevaría su incorporación a la estructura militar y quedaría prohibido almacenar e introducir en el país armas nucleares en España. El debate obviamente estaba en la calle, estaba servido y el cruce de declaraciones entre Felipe González y activistas, por ejemplo la cantante Ana Belén o el escritor Antonio Gala, ya son parte de la historia.
Rectificar en el servicio de todos cuando hay que rectificar para seguir avanzando.
En el año 82 estábamos también los mismos aquí diciendo no a la OTAN y seguimos estando aquí, menos dos, ¿verdad?
No, con todo el cuerpo, con toda el alma.
Un gran sí. Con un sí que sea clamoroso.
Pues entre manifestaciones, debates y polémicas varias, el 12 de marzo de 1986 se celebró la votación, ese referéndum, en un clima de bastante tensión. Y uno de los que vivió ese día con especial atención fue José Antonio Vila, a quien le tocó ser presidente de una mesa electoral. Estamos hablando de hace unos cuantos añitos, del 86. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, día muy importante, aquel 12 de marzo del 86 en nuestro país, una fecha histórica sin duda. ¿Cómo recuerdas aquella jornada de referéndum, de votaciones?
Pues nada, yo llegué a las 8 al colegio y vino el policía, se me saludó, me dijo que estaba lo que yo le dijera y bueno, para nosotros fue un día muy tranquilo porque fue un colegio que estaba aquí al lado de casa y era un parvulario y había una mesa sola, por lo cual fue un día tranquilo. La gente venía, alguno venía con su chapa de no a la OTAN, pero bueno, no hubo ningún problema.
¿Qué ambiente había en la calle? Porque yo recuerdo que había eso, lo de las chapas, lo de las protestas, pero tampoco era que fuese un tema absolutamente...
Yo considero que a lo mejor vendría, estaba pensándolo, y a lo mejor vendría un 10, un 15%. La gente cogía la papeleta tranquilamente, no se escondía. O sea, bueno, las papeletas las teníamos, no las veíamos nosotros, o sea, no... Pusimos la mesa para no verlas, para que la gente las cogiera libremente. Y no, había, pues me parece que dos partidos que tenían apoderados, que era el PSC aquí en Cataluña y el PSUC. Y el resto no apareció nadie.
Fíjate cómo han cambiado las cosas, madre mía.
Sí, pensábamos que iban a venir interventores, porque digo, apoderados de las Juventudes Socialistas, porque las Juventudes Socialistas estaban en contra. Pero no apareció nadie, o sea, no... No hubo especialmente problemas.
Bueno, fue una jornada... Yo recuerdo que yo no voté, evidentemente, porque no tenía edad, pero sí acompañé a mis padres y sí, me acuerdo perfectamente de ese día, ¿no? Que como la gente iba a participar en el referéndum y cómo se celebró sin problemas. José Antonio, ¿cuántos años tenías tú por aquel entonces?
Pues 26, aún había cumplido los 27. O sea, era un miércoles y estaba todo contento porque me daban fiesta el jueves.
Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Oye, por curiosidad, ¿te ha tocado luego estar presidiendo alguna otra vez?
Nunca más me ha tocado. O sea, no me ha tocado solo esa vez y creo que ya cumplí, pero vamos, tampoco fue un esfuerzo muy grande. Lo que no me acuerdo de la cantidad que me pagaron de indemnización, eso sí que no me acuerdo.
Pero para jubilarte no era.
No, mucho. A ver, no sé si llegaba a las 5.000 pesetas. Ahora no mentiría si digo lo que me dieron.
Oye, pues si eran 5.000 pelas, bueno, en aquel entonces era una pasta, ¿eh?
No, mi obsesión era acabar prontito para no tener cola en los juzgados.
Claro,
porque
para
se
luego
montaba
llegar
a la calle Vergara, claro. Una cola impresionante. Y entonces, pues nada, me acordaré que subí yo, a ver, era relativamente joven, y subí arriba donde me tocaba, el juez estaba sentado encima de la mesa, dijo, ¿hay algún problema? No. Me dio el recibo y me fui. Me fui a cenar, o sea que rápidamente.
Oye, cuando te enteraste
que estaba saboreando el Frankfurt, que me cené luego.
O sea, si recuerdas lo que cenaste aquel día, ¿no?
Sí, un Frankfurt con un buen chorro de mostaza. Y después sí, me preocupé un poco por los resultados, o sea, a ver, la gente de mi edad tenía una dualidad. Queríamos votar que sí, pero también queríamos votar que no. Entonces teníamos la dualidad, ¿no? O sea, no... Me acuerdo que yo estudiaba en la universidad y la gente hablábamos y no eran ni a favor del sí ni a favor del no.
¿Pudiste votar en las elecciones del 79?
Sí, voté en las elecciones del 79.
¿Esa sería tu primera vez?
Sí. Sí, porque es que además decíamos que era injusto porque los carteros llevábamos la Constitución a peso, que la repartíamos en mano por todos los domicilios, y en cambio decíamos que era injusto que no nos dejaran votar. O sea, en el referéndum sí votamos de la Constitución y después votamos en las primeras elecciones que hubo después.
Bueno, pues, has participado en jornadas históricas, desde luego, en todas ellas.
En el 82 sí que votamos, que me acuerdo bien, que toda la gente quería votar por el cambio. O sea, tenía compañeros que venían de casa bien y eran de su familia de derecha de toda la vida y ese día habían ido a votar por el Partido Socialista. O sea, no era patrimonio solo el voto de la izquierda, sino era de todos.
José Antonio,
es una de las cosas que me acuerdo.
Y creo que te has puesto, cuando recibiste la llamada de los compañeros de COPE, de los compañeros de Herrera en COPE, me dicen que te has puesto a buscar y has encontrado documentación de aquellos días. ¿Qué
sí,
es localizado concretamente?
Tengo la citación porque estaba de suplente de mesa, pero es que el presidente tenía un problema con un familiar, ahora no me acuerdo en concreto qué era, y le dije, pues ya me quedo yo, y ya me quedé yo, o sea, que no hubo ningún problema. Y sí, tengo la citación de precisamente la escuela donde era, estuve de presidente, no estaba el... hoy he pasado por delante y es un bloque de pisos, ya no es una escuela. Era una escuela muy pequeña, un parvulario muy pequeño que había.
La verdad es que son fragmentos de historia y él las fue testigo y además en primerísima fila, o en este caso en primerísima mesa. José Antonio Vila, sí. Presidente de una mesa electoral en el referéndum de la OTAN de 1986. Gracias y un abrazo.
Vale, pues nada, gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego, adiós.
Fíjate, por resumir un poco, la pregunta del referéndum, Pilar, ojo, era cortita. ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación?
No es que casi fuéramos, nada, ¿eh? Bueno, de casi hecho nada. Hubo cierta polémica porque decían que era una pregunta ambigua,
trampa.
¿No?
Sí, sí, trampa. El resultado por eso quizá también fue muy apretado. Ganó el sí con el 52% de los votos, mientras que el 39% dijo no. Y la abstención, ojo, fue del 40%, o lo que es lo mismo, más de 11 millones de personas que podían votar no lo hicieron. Pero bueno, son cosas que pasan en asuntos como aquellos referéndums en un tiempo en el que no estábamos acostumbrados a votar. Pero fíjate, España en aquel entonces conseguía dejar atrás el aislamiento que nos dejó la dictadura, aunque la presencia estadounidense en nuestro país venía ya desde los años 50 con las bases de Morón, Rota, Torrejón, Zaragoza.
Sí, con la entrada en la OTAN, España pues también ganaba presencia, lógicamente, en foros internacionales y el impulso que necesitaba para entrar en otra organización clave para nuestro futuro, la Unión Europea, donde la mayoría de los socios principales pues ya eran miembros precisamente de la Alianza Atlántica.
Y también algo importante, se inició la modernización del ejército español, vital, como ha cambiado desde entonces, y años más tarde incluso terminaría la mili obligatoria, el servicio militar, para tener de una santa vez un ejército solo profesional. Ahora bien, España no acabó su integración militar plena en la OTAN hasta 1997.
Y mira, John, en estas cuatro décadas nuestro país ha participado en 22 misiones de la OTAN con 125.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Y en total, 119 españoles pues han perdido la vida.
España además acaba de anunciar que aumentaría el despliegue de tropas en Lituania y Letonia. Precisamente estas misiones son las más recientes y tienen lugar dentro del marco de la invasión rusa de Ucrania. Por lo tanto, estamos hablando de cosas interesantes que están sucediendo de nuevo. El gobierno español envía a estos puntos todo tipo de material como carros de combate, Leopard, vehículos de infantería Pizarro. Cosas que te vamos a ir contando porque de lo que hoy se está hablando en Madrid se hablará durante los próximos meses y años. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Y mi madre ha sido asesinado.
Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos, marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900 321 900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues normalidad. Esa es la palabra que mejor define estas primeras horas del inicio oficial de la cumbre de la OTAN en IFEMA. Fíjate que creíamos que iba a ser un caos. Pues bueno, en este momento los líderes mundiales están ya reunidos en el recinto ferial donde se va a celebrar las dos sesiones de trabajo hasta primera hora de la tarde. Luego Mónica Álvarez les espera una cena de gala en el Museo del Prado.
Hola, John. Sí, y por eso el museo pues permanece hoy cerrado de nuevo. Tranquilidad, por tanto, como tú dices, hasta ahora en las calles madrileñas, aunque eso sí, puede haber cortes intermitentes, cortes esporádicos por la celebración de actos puntuales en otros puntos de la ciudad. Además, John, es que se nota muchísimo el teletrabajo, también que hay menos turistas que han venido estos días a ver la ciudad, y especialmente por la recomendación de utilizar el transporte público. Esta mañana ha crecido el número de viajeros un 8%, en tanto en el metro como en el autobús, y te recuerdo además que hoy y mañana siguen siendo gratuitos los autobuses de la MTA, así que todo está haciendo que, como tú dices, bueno, pues Madrid sea estos días una ciudad muy tranquila. Enseguida vamos a salir a la calle para contarte cómo están las cosas en este momento.
Para saber cómo están las carreteras y las calles de Madrid, lo mejor es preguntárselo a Patricia Arriaga, que está ahí esperándonos desde la DGT. Patricia, ¿cómo están las cosas?
Muy buenas tardes, John. Pues bastante tranquilas, la verdad. A esta hora tan solo van a encontrar circulación irregular en la M40, en la zona de Monte Carmelo, en sentido A6. Eso sí, seguimos recordando, con motivo de la cumbre de la OTAN, hoy mañana habrá cortes en los accesos a Madrid, en la A2, M11 y M40, en el tramo comprendido entre la autovía de Barcelona, la A2 y la M11, así que recomendamos y seguimos recomendando que eviten desplazarse en coche y lo hagan en transporte público.
Muchas gracias, Patricia. Ahora quiero hablarte de salud, de bienestar, de descanso. ¿Cuánto hace que no duermes varias horas seguidas y que te levantas ya cansado, sin haber descansado lo suficiente? Mucho, ¿verdad? Bueno, pues eso puede cambiar gracias a BioU.
Oye, que no nos cansamos de decirlo aquí, BioU, ese sistema asturiano que te regala, fíjate, 2 horas más de sueño cada noche gracias a ese entorno regenerativo que crea en nuestro propio dormitorio, en nuestra habitación.
Y Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU, amigo del programa y uno de los señores que duerme esas 2 horas fantásticamente bien, más que el resto. Porque, Adolfo, ¿cómo es posible que BioU nos regale esas 2 horas de sueño?
Pues fijaos que efectivamente 2 horas de sueño, en cuanto a calidad, además es muchísimo, porque lo vamos sumando todos los días, porque el sueño es necesario para las personas. Los médicos siempre nos preguntan, ¿qué tal duerme usted?, ¿no? Porque necesitamos regenerarnos, necesitamos que nuestras células estén tengan más energía, que haya síntesis de proteína, que se creemos las hormonas necesarias para los biorritmos por la noche. Y esto BioU lo consigue, porque lo que hace es generar en nuestra casa, sobre todo en nuestra habitación, un ambiente que se llama ionizado, que es el ambiente que encontramos en la naturaleza, en que encontramos cuando estamos cerca del mar, cerca de la montaña, cuando hay a lo mejor una tormenta. Entonces esos iones que genera la naturaleza de manera natural, BioU los hace en tu casa. ¿Para qué ocurre? Que cuando nosotros estamos durmiendo, aparte de descansar y dormir mejor y no roncar, o no tener alergias, o no tener asma, etcétera, aparte vamos a conseguir que nuestro sueño sea mucho más reparador.
Desde luego, es que es fundamental dormir bien, porque además te evita muchísimas otras enfermedades, ¿eh? Y luego también lo que tú estás diciendo, Adolfo, que tiene muchos más beneficios para otras patologías, sobre todo respiratorias y circulatorias, ¿no, BioU?
Sí, las respiratorias, estamos hablando que todo lo que sea mejorar nuestra respiración, que haya más oxígeno, pues va a ir muchísimo mejor, ¿no? Estamos hablando de alergias, ahora tanto que hay asma, personas con EPOC, personas que tienen apneas, que se despiertan muchas veces, que roncan, que usan el CPAP, ¿no? Y las circulatorias también, porque claro, la microcirculación necesita mucha oxigenación y va a conseguir que esa hemoglobina vaya con oxígeno, con lo cual vamos a mejorar también muchísimo nuestra circulación.
¿Dónde podemos localizaros y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Bueno, pues nos vais a localizar el número de teléfono, que es gratuito, y además ahora estamos en una promoción de hasta un 25% de descuento. Llamarnos, informaros, sobre todo es muy importante, y hasta un 25% de descuento si llamáis y nos decís que nos habéis escuchado en COPE. Teléfono gratuito de Viu, tomar nota y llamarnos ahora mismo, no perder la oportunidad, es el 900-730-122. Repito despacito, llamarnos ahora, hasta un 25% de descuento al 900-730-122.
Gracias, Adolfo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo enorme para todos.
Ahora nos vamos a la calle.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Vuelven los conciertos de Las Velas de Pedraza. Sábado 2 de julio, grandes aberturas con cañones y campanas. Sábado 9 de julio, la música clásica en el cine. Entradas en el Corte Inglés y en pedraza.net. Aforo limitado. Imprescindible pase de acceso a la villa o entrada al concierto. 30.000 velas iluminarán Pedraza y sobre todo el espacio del concierto.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¿Todavía no tienes plan? Llega a Las Rozas Village la Late Night Shopping. El 7 de julio hasta las 11 de la noche podrás explorar las firmas más cool, hacerte con los flechazos más buscados por menos, comer en los restaurantes de moda, sin mencionar los descuentos, hasta un 60% sobre el precio original. Este verano tu mejor plan está en Las Rozas Village, en Madrid.
Empresario, cambia la cubierta de tu nave industrial por solar con gesnavesolar.es. Genera la energía de tu empresa con gesnavesolar.es. El autoconsumo de tu empresa con gesnavesolar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue habiendo contagios por COVID. Bueno, de hecho yo lo he pasado la pasada semana. Hay muchas personas en los hospitales. Por eso conviene saber nuestra respuesta inmunitaria tras la vacunación. Y sobre todo si hemos pasado la enfermedad.
Eso es, John. Demócrates por eso ofrece sus nuevos test serológicos para conocer nuestra respuesta inmunitaria por solo 25 euros, como el test posvacunación, que informa sobre la respuesta inmunitaria generada por la vacuna o la infección, con resultados al día siguiente. Demócrates, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Bueno, a esta hora la noticia sigue siendo la normalidad en las calles de Madrid, en esta primera jornada oficial de la cumbre de la OTAN en IFEMA.
Eso es, a pesar de ser un día difícil para la movilidad, sobre todo por la zona de Atocha, Plaza de Castilla, los recintos feriales, por los desplazamientos, ¿no?, de las más de 40 delegaciones. Pero los más de 10.000 agentes desplegados por toda la ciudad y sobre todo, como decimos, el teletrabajo, el uso del transporte público y que, fíjate, el tráfico se ha reducido un 18% en la capital, bueno, pues contribuyen a que todo sea más fácil. Vamos a saber cómo están las cosas en este momento con Luis Rafael, que está justo en el Museo del Prado, donde van a cenar esta noche todos los líderes internacionales. Luis, ¿cómo está la situación en estos momentos y cómo ha transcurrido la mañana?
¿Qué tal, John? Mónica, buenas tardes. Pues tras una mañana, digamos, complicada, con toda la castellana cortada durante 2 horas, digamos que ha vuelto la tranquilidad. No hay cortes de tráfico y se circula ahora mismo sin problemas. Se nota, como dices, que ha bajado el tráfico y que también el uso del transporte público ha subido un 8%, hemos conocido esta mañana. Aún así, no hay que confiarse, porque puede haber cortes puntuales en cualquier momento. En la castellana, en todo el entorno de IFEMA, la entrada por la A2, la M11 y la M40, sobre todo, en esos puntos donde ayer por la tarde hubo un caos importante. Esta tarde se espera un poco más de lo mismo, cuando esas 40 delegaciones regresen de IFEMA y acudan pues a esta cena de gala que hoy se celebra aquí donde me encuentro, en el Museo del Prado, que por cierto sigue cerrado a visitantes y donde ya se ven aquí a mucho personal preparando esos últimos preparativos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo están recibiendo los madrileños los cortes? Porque yo creo que con bastante paciencia, ¿no?
Bueno, un poco, John, con resignación, porque la mayoría de la gente con la que he hablado esta mañana ya, digamos, venía precavida, pero algunos, sorprendentemente, hasta se han sorprendido, valga la redundancia, de no llegar tarde al trabajo, porque la verdad es que, a pesar de los cortes, pues vamos a decir que el transporte público ha funcionado muy bien y con normalidad. También, John, Mónica, han proliferado, como nunca, las bicis y los patinetes. Por ejemplo, es el caso de Víctor.
Claro.
Vienen patinete desde
Carabanchel, en concreto. Para evitar todo el tema del tráfico y lo que es toda la
convención de la OTAN. Tiempo, menos desgaste de asfalto, menos contaminación. A mí personalmente me incomoda que por 40 personas tengamos que parar una ciudad. Y bueno, menos mal que son solo 3 días.
Bueno, pues 40 personas, 5.000 invitados que hay aquí en Madrid, pero bueno, mucha paciencia y un ejemplo, los madrileños, claro que sí.
Sí, señor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Ya sabes, nos queda media hora por delante en este miércoles Ecuador de la semana laboral. Y último miércoles, por cierto, del mes de junio, de este 29 del año 2022. Te voy a hablar de, como siempre a esta hora, de alguien, de una persona. En este caso, con un nombre. No vamos a desvelar el apellido. En la imagen que he recibido esta mañana aparece sonriente y acompañado de 3 niños igual de resplandecientes. Están compartiendo uno de esos instantes que llamamos felicidad. El hombre se llama David y sabemos por qué sonríe. Llevaba tiempo, demasiado tiempo, enlazando trabajos precarios, temporales y mal pagados, cuando no un paro absoluto y un nada que hacer. Pero por eso no le quedaba otra que aferrarse a los pocos empleos temporales que iban llegando, hasta que ya no pudo más. Y se plantó en la calle con un cartel en el que no pedía dinero, sino un trabajo, mínimamente estable. No son buenos tiempos en el mercado laboral, pero David tampoco exigía tanto, tan solo, como digo, un trabajo que durara lo suficiente como para poder mantenerse un tiempo con cierta dignidad. Una ciudadana que paseaba por allí lo vio y sintió que no era un mendigo más. De hecho, podía ser perfectamente un amigo o un compañero en una racha mala. Una persona que ha tocado fondo y que ya no le queda ni siquiera pudor o vergüenza. Da igual que lo vean en la calle. Por eso estaba allí. Y ella le pidió permiso y le sacó una fotografía. Y le prometió ayuda. De momento tenía intención de subirla a Instagram y contar su historia. Y eso es lo que hizo. Bueno, pues días más tarde, alguien llamó al teléfono que ella había subido junto a la foto. Y el resultado fue, bueno, mira, casi mejor, lo escucháis.
Que tengo aquí a alguien que os quiere dar una noticia, ¿vale? A lo mejor os suena, que David...
Hola, buenas.
¿Ha conseguido?
Trabajo. Empiezo a trabajar el día 15 de agosto, gracias a todos, a la cadena.
Ha sido gracias a vosotros, así que, bueno... ¿Cómo estamos?
Estamos llorando.
Contentos,
súper contentos. Y muy agradecidos a todos, de verdad. De los que me habéis escrito, lo agradezco.
Pues nada más, eso es lo que nos han contado y nada menos, ¿verdad? Hemos intentado hablar con él, está abrumado y muy feliz, ¿eh? Pero le da pudor aparecer en los medios y, oye, hemos querido respetar su lógico deseo, ¿no? Aunque nos hubiera gustado charlar con él porque al fin y al cabo no siempre acaban así las historias. Recuerdo a otro hombre que me abordó en la calle y llorando me mostró sus manos. Quería trabajo. Y me enseñaba una y otra vez sus callos que confirmaban que sabía trabajar y que lo había hecho. Intenté ayudarlo y hablé con un par de amigos que necesitaban unas buenas manos. Y le ayudaron, pero luego llegó la pandemia y nada supe más de él. Ojalá, como David, ese hombre, como otros tantos y como otras tantas mujeres, hayan tenido alguna vez, en algún momento, un final feliz. Los marinos y pescadores, desde siempre, han llamado en femenino a esa patria que llamamos mar. La mar. La que da y la que quita. La que va de orilla a orilla uniendo tierras lejanas. La que usa las olas para jugar con nosotros. Unas veces con cariño, pero otras con saña. Para recordarnos que en las aguas no hay acuerdo que se mantenga entre el hombre y la mar, salvo el que el primero debe respetar a la segunda, o la primera, porque hay mujeres sobre las aguas y bajo ellas. De eso va la aventura de hoy, y para conocerla a fondo debemos embarcar. Y es que mañana jueves 30 de junio a las 7 de la tarde en la sala Carlos III de la Fundación Exponav será presentada La Mujer en la Mar, historias de sueños cumplidos, escrito por Bartolomé Cánovas y Raúl Villa, una obra prologada por la ministra de Defensa Margarita Robles y por la consellera Domar Rosa Quintana. En ella hay dos periodos históricos diferenciados, una primera parte que se remonta a la época del siglo XV, porque en aquellos tiempos ya hubo mujeres que hicieron historia, y una segunda con mujeres que en este momento todavía están haciendo historia y abriendo muchos canales, muchos caminos. Estas últimas han tenido, por cierto, a bien contar sus experiencias a los autores, las buenas y las malas. Pero vamos a empezar por las mujeres del ayer, y para eso nos sumergimos en la historia. Lo primero, quiero saludar a Raúl Villa, marino, ingeniero naval y profesor y secretario de Exponav, que, por cierto, ¿dónde estáis para que todo el mundo lo sepa? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Un saludo para todos los oyentes. Pues mira, estamos en Ferrol, en el centro de Ferrol, muy cerquita del muelle y del astillero Navantia, ahí en medio, junto al Arsenal Militar de Ferrol. Ahí estamos, muy céntricos, el Museo de la Construcción Naval, el mejor museo de construcción naval de Europa.
Lo conozco y doy fe de ello, que es un lugar precioso y que merece la pena ser recorrido. Pero hablando de recorrer, vamos a recorrer un poco la historia. Yo hace tiempo hablé contigo, incluso escribí algún artículo para el periódico sobre algunas de esas mujeres pioneras, porque es apasionante lo que han hecho muchas mujeres en la mar. Estamos hablando del siglo XV. Destácanos alguna de ellas, alguna de esas mujeres cuya vida sea cuando menos novelesca.
Bueno, dentro de la parte antigua, que has comentado que hay dos autores, el autor Bartolomé Cánovas es el que ha llevado más la parte histórica y yo la parte más actual, ¿no? Pero bueno, dentro de la parte histórica habría que destacar que en la Armada tuvimos una almirante, la almirante Barreto, es una de las personas que aparece en nuestro libro y que yo creo que es digna de destacar. Y luego, bueno, hay otros personajes más conocidos, como puede ser la monja Alférez o probablemente Isabel Zendal. Isabel Zendal, que nos ha aparecido en los medios últimamente mucho, y además, pues, ¿no?, da nombre a un hospital ahí en Madrid, como bien conoceréis. Pues bueno, es otro, el tema de la vacuna y todo eso, pues es otra persona importante. Yo creo que son así tres personajes que podríamos destacar de la primera parte del libro, que es, digamos, como un tercio del libro, ¿eh? O sea, digamos, el peso fuerte está en la segunda parte.
¿Le sorprendería a la gente pensar que todavía hasta, como quien dice, ayer estaba muy mal visto que las mujeres estuvieran en la mar trabajando? Y eso te lo dicen incluso las que están en activo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, eso era como un viejo, ¿no?, refrán que había ahí. Yo creo que eso ya se ha muerto, ¿eh? A día de hoy eso está totalmente, digamos, superado, gracias a Dios. Todavía hay una cosa que no, pero eso está superado, gracias a Dios. Y hombre, hoy en día pues ya la mujer está desde luego con normalidad ya a bordo de los buques y en minoría, sigue siendo una minoría muy, muy, muy además destacable. Estamos hablando, por ejemplo, en Armada, que es donde hay un porcentaje mayor, puedes tener igual un 12% o 13% de personal femenino, pero en Marina Mercante es mucho menor, y dentro de Marina Civil, en Marina de Pesca, todavía un porcentaje mucho más bajo. Hace poco leía en la revista Mar que afiliados al régimen del mar, que coge a muchas más personas, solo hay un 13% de mujeres, ¿no? O sea que estamos ahí en un ratio bajito, bajito, que va subiendo, pero es bajito todavía.
Claro, es que luego no hay que olvidar que tú en el barco vas a lugares donde en muchas ocasiones que una mujer esté liderando o capitaneando un barco es algo impensable, ¿no? Me contaba alguna de ellas que en algunos lugares se tenía que hacer valer, claro.
Claro, claro. Además tú conociste a un personaje importante, ¿no? Porque igual que en el libro destacamos alguna serie de cosas, pues aunque no son conocidas para la mayoría de las personas, pues apareció la primera mujer que tuvo el título de capitán de la Marina Mercante, que ahí donde lo ves fue en 1992, y luego aparece que se llama Mercedes Marreo, pero la primera persona ya que tuvo mando de buque con el título de capitán, a Bilbaína Idoia Ibáñez, que tú conoces y escribiste sobre ella, pues fue el año 94. O sea, está todo ahí muy, muy cerca. Bueno, hasta tal punto que es que la mayoría de estas mujeres todavía están en activo. Y de hecho siempre decía, hasta antes de ayer, que la primera mujer capitán, Mercedes Marreo, seguía en activo, pero antes de ayer me llamó y me dijo que hace 3 o 4 días se acababa de retirar. Pero bueno, retirado con el régimen del mar, que sabes que tiene unos coeficientes reductores, se reducen, se pueden retirar un poquito antes, ¿no? Pero bueno, que digamos que la mujer en la mar, en los barcos, es algo vivo, algo vivo. En la construcción naval entró un poquito antes, pero en los buques, ten en cuenta que aparece después de la Constitución, empieza a matricularse en los estudios en los años finales 70-80, la primera aparece en el 80 y tantos con el título de piloto de primera, la primera, tal, con lo cual, pues claro, nos juntamos con que las más mayores están todavía trabajando, como quien dice.
Luego, por otro lado, quiero destacar que los prólogos, de los dos prólogos que tenéis en vuestro libro, es de dos mujeres muy importantes y una de ellas, por cierto, muy en boca de todo el mundo estos días por aquello de la OTAN.
Sí, nosotros desde el principio, este es un libro muy, muy femenino, entonces evidentemente queríamos dos prólogos de dos personas que estuvieran relacionadas con el mundo del mar y que estuvieran a la par de todo lo que escribimos en el libro, ¿no? Entonces estuvimos buscando a ver qué dos personas podíamos encontrar y bueno, una a la que enseguida pensamos, porque ya lo teníamos desde hace años en la cabeza, era la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque además coincidió que hace 3 años así vino de visita al Museo Naval de Ferrol y a Esponaf, que son dos museos diferentes, estamos al lado, pero está el Museo de la Armada y el Museo de la Construcción Naval, y entonces aquella, de hecho, el coautor del libro, Bartolomé Cano, era el director del Museo Naval, y entonces conoció los dos museos, le gustó mucho, le hablábamos del libro, ya estábamos con él hace más de 3 años, fíjate, y dijo que cuando lo teníamos terminado, que contáramos con ellas para difusión y para un posible prólogo, y cumplió. Hemos ido a ella después de 3 años a decirle que ya teníamos el libro y lo hizo. Y luego, por otro lado, pues bueno, nosotros estamos en Galicia y yo también tenía ilusión porque hay una mujer fuerte de Galicia, pues tuviera también el prólogo. Entonces, qué mejor que la consejera del mar, Rosa Quintana, que también, pues, enseguida cuando se lo propusimos, aceptó y lo ha leído rápidamente. Y bueno, si a alguno le queda la duda y dice, bueno, pero después de todo, dos hombres habéis escrito el libro, ¿no? Muy femenino, pero bueno, sí que es verdad que no hemos escrito dos hombres, pero muestra pues la opinión de todo mujeres. Y luego, bueno, el lado femenino está en el libro también inmerso desde la maquetación, que lo ha hecho una mujer, Irene Fernández, hasta el dibujo de la portada, que lo ha hecho una chica de Viveiro, de Lugo, Julia Pernas, e incluso el nombre editorial, Vita. Vita es un nombre muy marinero y femenino, que es ese punto donde se amarran los barcos en los cabos en el barco. Además es, por cierto, Vita, el nombre que elegimos para editorial, y es el nombre de la tienda del Museo Naval de Ferrol, donde se puede adquirir el libro, además en Esponaf. Además, Vita, además, la tienda del Museo Naval tiene también una venta online, se puede buscar ahí en la web y se puede adquirir el libro por ahí. Y bueno, lo que quiero resaltar es que el libro es muy, muy femenino, aunque lo hayamos escrito dos hombres.
Y hablando de eso, y me consta, es un largo trabajo de 3 años o más, porque yo contigo he hablado de estos temas muchos años atrás, sobre mujeres que se hicieron a la mar y que hicieron de ella también un oficio y una forma de vida. Por eso queríamos subrayarlo, queríamos destacarlo hoy, porque es un trabajo de esos que merecen la pena. Es de esas historias que deberíamos leer todos, seguir conociendo todos, para entender también, no solamente este país, sino cómo va el mundo, porque al final estamos hablando de mujeres que han recorrido todo el orbe, de un lado a otro, a través de las aguas, y que nos pueden contar mucho de lo que vieron, de lo que vivieron y de lo que sufrieron en muchas ocasiones. Pues que siempre es un placer, querido Raúl Villa, marino, insisto, ingeniero naval, profesor y secretario de Exponav, que a ver si voy a verte, voy a hacerte una visita, y si no, me vienes tú por aquí y tomamos algo, ¿de acuerdo?
Sí, sí, nosotros aquí estamos encantados, ahí en el museo. Ya tuvimos una experiencia con Ángel Espósito, ¿no?, cuando estaba con las tardes, pero
sí, señor,
cuando queráis venir otra vez, enseguida organizamos aquí un programa, que aquí el presidente estará encantado de que vengáis, y nosotros también, y bueno, me alegro mucho hablar contigo, y sabes que soy paisano, me hace mucha ilusión, casi nacimos en el mismo sitio, como quien dice, así que hasta la próxima, John, muchas gracias.
Hasta la próxima, un abrazo muy grande. Bueno, pues lo dicho, fíjate qué historia más apasionante, ¿no? La de las mujeres. Bueno, Platero, tú que tienes, eres medio gallega.
Vamos, a mí me tienes que llevar a ese museo ya mismo.
Te digo porque es un lugar precioso, es un lugar muy interesante, se recorre muy fácil. Y la verdad es que luego disfrutas mucho viendo, pues eso, ¿no?, la historia de todo ello. Pero es que en este caso estamos hablando de esa mujer en la mar, historias de sueños cumplidos, que no deja de ser, pues eso, ¿no? Las pioneras en un mundo absolutamente de hombres durante muchísimo tiempo, vamos, quitando las sirenas, poca gente aparecía en las historias.
Ya tengo plan para mis adolescentes este verano.
Pues para que veas, para que veas. Oye, hablando de plan, ¿qué plan me propones a nivel de escuchar a los oyentes?
Pues mira, hoy ha habido informe Archilla, entre otras cosas, el uso del cannabis para usos terapéuticos. Javi, nos ha dejado su testimonio. A mí me ha impresionado bastante.
Miren, referente al cannabis y a la ansiedad. En mi caso fue directamente ligado. Yo empecé con 15 años a fumar cannabis, con 17 ya de forma diaria y bastante además, entre 3 y 5 gramos diarios y todos los días. Y a mí me empezó la ansiedad cuando decidí dejarlo. Cuando a los 7 años de fumar todos los días decidí que ya estaba bien. Mi vida era una porquería por la droga esa. Y dicen que es una droga blanda, pero no. Y empecé a tener ataque de ansiedad. Fui al médico, me mandó unas medicaciones bastante pues, sedantes que crean más dependencia que la propia droga. Y no lo hice. Tuve 2 años muy, muy, muy malos de ansiedad, casi diaria, pero bueno, al final logré dominarlo. En el momento en que comprendes que es tu mente la que provoca el dolor físico, intentas controlar tu mente. Bueno, yo lo conseguí, gracias a Dios. Llevo 9-10 años sin un solo principio ni ataque de ansiedad.
Fíjate tú. Impresionante, ¿verdad?
Por desgracia conozco casos similares, ¿no? De gente que al final, bueno, un porrito no pasa nada, un porrito, y cuidado además, que te puede provocar, como hemos dicho hoy, esquizofrenia y cosas peores, dependiendo a cómo le afecte a cada persona. ¿Qué más cosas tenemos por ahí?
Mira, José Luis, ha hablado sobre el cáñamo. Los marineros de los grandes navíos le daban un doble uso.
El tema del cáñamo, ya hacía muchos años que aquellos marineros que iban en aquellos navíos lo usaban en las distintas islas que visitaban, porque de esa manera podían hacer sus cuerdas y sus sogas y sus avíos para arreglar lo que tuviesen que arreglar por los malos tiempos y lo que hiciera falta. Que el cáñamo no solamente se lo fumara o no, que hasta ahí no llego, pero lo que sí sé es que aparte de que para la industria de textil se sigue utilizando.
Sí, señor, muy interesante. ¿Y qué más me cuentas, querida?
Pues mira, cómo se nota que los niños ya están de vacaciones. Escucha a Iván, que nos ha dejado un chiste.
¿Qué le dice el pavo a la pava cuando se van a dormir?
¡Pa la luz, pa la luz!
¿Qué?
¡Grandioso! Esto a las tantas de la mañana tiene más gracia, eso sí, también te digo, ¿eh? 600-99-1314, 600-99-1314. Déjanos el mensaje que quieras. Hablando de un mensaje, lo ha dejado muy claro el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha anunciado al Ejecutivo y a Pedro Sánchez su intención de reforzar la presencia militar estadounidense en la base naval de Rota en Cádiz, además ya incluso con datos.
Con datos. Lo quiere hacer, por ejemplo, John, enviando 2 destructores más de misiles, con lo que la base pasaría de tener 4 a 6. Hoy nos vamos a centrar en esta base militar que lleva en España casi 70 años. En 1953, pues España firmó con Estados Unidos un tratado bilateral por el cual permitía el asentamiento de 4 bases militares estadounidenses. La de Rota es una de las 2 que quedan todavía con presencia de militares de los Estados Unidos. La otra es la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla. La de Rota en Cádiz pues tiene una extensión de más de 2.000 hectáreas y en ella viven 3.200 estadounidenses. ¿Cómo es esta base? Pues se lo vamos a preguntar en unos minutos, John, a un almirante que estuvo destinado allí precisamente durante 8 años.
Pues muy interesante, y esas y otras noticias ahora en Mediodía Cope. Ahora tu Cope más cercana y mañana a las 6, Herrera Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Han sido muchas horas del mejor cine de la historia.
Los clásicos del siglo XX.
Y ha llegado el momento de despedirse. ¿Habrá ocasión de volver a empezar? José Luis García nos despejará la incógnita en una entrevista exclusiva justo después de la emisión del último programa, en el que hacemos un homenaje a las amistades que se inician y nunca acaban. Casablanca. Classics, final de temporada. El viernes por la noche, en 13.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, Aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Las cosas que pasan en vacaciones son inexplicables. Tú en vacaciones terminas de comer, te tumbas para una siesta de 15 minutillos y te despiertas de noche. Sí, sí, de noche cerrada. Vamos, que no sabes si cenar o seguir durmiendo. Es desconcertante. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los hospitales de la Comunidad de Madrid superan a día de hoy 2.000 pacientes ingresados por culpa de la COVID, ¿eh? Son un 16% más que hace una semana. Enseguida vamos a abordar con el doctor Juan Armengol, médico de urgencias en Madrid, a qué puede deberse este aumento de positivos. Pero antes te cuento que estamos ya a finales de junio, el curso escolar está recién terminado y los más pequeños vuelven a estar en casa. Quizá es el momento en el que los padres más valoran al colegio y a los profesores que han acompañado a sus hijos durante todo el curso y los echan de menos, Mónica Álvarez.
Sí, pues sí, porque son unos profesionales cuya labor es esencial en el desarrollo de la persona y que vuelcan su vocación en muchas ocasiones, no solo dentro, sino también fuera del aula. Y eso lo saben bien también en la Universidad Villanueva de Madrid, donde forman a estos profesionales.
Begoña Ladrón de Guevara es la responsable de Relaciones Institucionales del Área de Educación de la Universidad Villanueva. Begoña, buenas tardes. ¿Cómo se forman los futuros profesores para afrontar esos retos de la docencia?
Muy buenas tardes. Pues la verdad es que se forman teniendo en cuenta todo lo que acabáis de decir, la importancia que tiene la profesión y la importancia que tienen los profesores para la sociedad actual y para el futuro. O sea que en Villanueva la verdad que lo tenemos muy claro y es lo que más nos preocupa, ¿no? El pensar cómo podemos formarles para ser los maestros del siglo XXI, que es lo que necesitan.
Qué gran reto. Oye, ¿cómo es, Begoña, la oferta académica de la Universidad Villanueva en estas titulaciones?
Pues mira, como teniendo en cuenta el gran reto que tenemos, pues efectivamente lo que hacemos es preocuparnos por los retos que ellos necesitan, ¿no? Toda aquella formación que necesitan en didácticas específicas para aprender, pues a impartir las asignaturas que tienen que impartir, las distintas habilidades que tienen que tener, comunicativas, digitales, para ser de verdad un gran docente en hoy, ¿no? Y en medio del mundo con los padres, todo el trato de padres, atención a la diversidad, lo relacionado con el clima de edad y la convivencia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de los grados de magisterio, de educación infantil y educación primaria, que son tan importantes, con grupos bilingües también, porque lógicamente el inglés, el bilingüismo es importante en la actualidad. Estos grados, además, bueno, pues los pueden cursar conjuntamente con los dobles grados, con infantil y primaria, también con psicología, que es también para ese ámbito complementario y de formación de cada uno de los alumnos y de la atención a las necesidades educativas, pues tan importante es, ¿no? Y junto con en el posgrado para ser profesores de secundaria, con el máster de formación del profesorado en secundaria. Entonces, es una oferta global para dar clase en un colegio desde infantil hasta bachillerato y con esa preocupación, con esa implicación de las familias, de todo el claustro y con todas las herramientas, pues tanto digitales como comunicativas y lingüísticas, que son necesarias, ¿no?, para llevar a cabo su labor.
Y qué importante es tener un buen docente, un buen profesor, una buena profesora. Muchas gracias, Begoña Ladrón de Guevara, responsable de Relaciones Institucionales del Área de Educación de la Universidad de Villanueva. Una universidad que, te recuerdo, consigue un 96% de incorporación laboral y donde el 60% de sus alumnos cuenta además con algún tipo de beca o de ayuda. Begoña, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias y feliz verano.
Lo mismo. Y ahora nos colamos en las urgencias de un hospital.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay una nueva forma de buscar vivienda. La Casa Agency, la red inmobiliaria más recomendada, crece para estar cerca de ti. Con 12 oficinas en Madrid y el mejor asesoramiento inmobiliario, financiero, jurídico y fiscal para vender o alquilar tu casa con tranquilidad. Entra en lacasa.net y encuentra tu oficina más cercana. La Casa Agency, tu agencia inmobiliaria de confianza.
Este verano, elige un crucero MSC. Tanto si viajas en pareja, con familia o amigos, hay opciones y diversión para todos. Embarca en Valencia todos los sábados y descubre el Mediterráneo con AVE incluido desde Madrid a partir de 589 euros. Reserva en tu agencia de viajes o en msccruceros.es.
Abrimos dos nuevas residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que estos días has vuelto a escuchar en tu círculo de amigos y familiares que más de uno tiene coronavirus. Bueno, yo te cuento, mi mujer tuvo la pasada semana, yo creo que todavía tenemos, aunque ya no contagiamos, y tengo un amigo que me acaba de escribir diciéndome que ha dado positivo, y es que la Comunidad de Madrid ha sumado 11.228 casos nuevos de COVID en la última semana, de los que 5.599... se han producido en mayores de 60 años, Mónica Álvarez.
Y son unas cifras, John, que se están dejando notar también en los hospitales madrileños. A día de hoy hay más de 2.000 pacientes ingresados por culpa de esta enfermedad y son un 16% más que hace una semana. 88 de ellos están actualmente en la UCI.
Eso es lo peor, los 88 que están en la UCI. Juan Armengol es urgenciólogo en Madrid y presidente de SEMES. Juan, vuelve a subir la presencia de pacientes COVID en las UCIs madrileñas. ¿Podía prever que esto podía pasar o nos ha sorprendido?
Hola, buenos días, primero. Bueno, vamos a ver, hay incidencias que son mucho mayores, no en Madrid, sino en toda España, ¿no? Uh-huh. Porque además saben que si hacemos determinaciones a los mayores de 60 años. Está por encima de 1.500, de los últimos datos, pues probablemente como pasaba en Portugal, que nos sacó una semana y media con estas cepas subvariantes, vamos a llamar las 4 y 5, pero luego hablaremos de ellas a lo mejor. Pues están cerca de 4.000. Con esas incidencias, lo que tiene esta ola, que está entre la séptima y la octava, algunos dicen que es la octava y otra la séptima, es que está ingresando pacientes en los hospitales con un perfil mayor, con enfermedades crónicas, pero con COVID, no por COVID. Uh-huh. Pero, ¿qué ocurre? Pues que en un contexto, digamos, prevacacional o vacacional ya, con unos contagios muy graves. Acaban de dar varios ejemplos de gente del entorno. Todos tenemos gente alrededor del entorno. Todos sabemos cuándo hay aumento de incidencia porque tenemos casos próximos muy frecuentes, ¿no? Entonces, pues ¿qué ocurre? Porque los sanitarios también se contagian. Y en este caso, pues nos topamos algo muy importante. Evidentemente, los sanitarios no pueden contagiar a pacientes vulnerables en centros sanitarios, con lo cual el número de bajas también aumenta. Y se suma también el periodo vacacional. ¿Qué ocurre con esto? Pues que cuestiona mucho la gestión de los propios hospitales. La parte buena, entre comillas, de todo esto es que los pacientes proporcionalmente que van a la UCI son mucho menores. Lo que hay es un aumento de pacientes que ingresan a los hospitales y que vienen a los servicios de urgencias con cuadros leves. Estos cuadros leves, además de estas variantes, son un poquito diferentes a los anteriores, porque estaba cambiando. Este virus es completamente diferente a la cepa original y producen, voy a decirlo mal probablemente, pero no van a entender todos, un catarro un poco más pesado, más largo, sí, que a veces incluso recurre, ¿no?
Sí.
Y que deja incluso secuelas. Y de vez en cuando te viene alguna tos que no sabes. Y eso te lo cuentan mucho los pacientes, porque además eso genera que refrecuenten los servicios. Por eso hay un aumento en los servicios de urgencias de una vida alrededor del 15%, del 20%, pero vamos, en Valencia, en la Comunidad Valenciana un 30%, en La Rioja un 30%. Estamos hablando de lo que ocurre en general. Eso se añade además a las moras que hay en atención primaria y en la especializada y la actividad que se trata de mantener para tratar de recuperar, y eso, pues digamos que es un cóctel pues importante pues para estar, digamos, más achuchado de lo que normalmente se está en verano, que se está bastante, porque estamos viviendo una fase, bueno, importante, que está generando hospitalización de pacientes, ¿no?
Pero bueno, por sus palabras, doctor, la mayoría de los casos no revisten gravedad, ¿no?
Bueno, los pacientes que ingresan a los hospitales, ahí vamos a poner un matiz. Que el hecho de que no vayan a la UVI es porque no tienen neumonías severas. Eso aún así aumenta los pacientes proporcionalmente que van a UVI, pero no como en otras olas. Pero sí ingresan a los hospitales pacientes mayores con reagudizaciones de enfermedades, y eso les pone en riesgo. Ingresar a un hospital, por definición, es algo grave.
Ya.
No ir a urgencias solo, sino, o sea, y si sirve de algo, y ya que es un medio de comunicación muy importante, pues todos estamos cansados de la pandemia. Lo primero es nosotros, quiero decir, y solamente un par de matices, que a lo mejor sirven de algo, quiero decir, las mascarillas no son obligatorias en interiores ni en aglomeraciones, pero que si
son recomendables,
no están prohibidas,
efectivamente.
No están prohibidas, efectivamente. La gente mayor que nos está escuchando, pues el consejo que le podemos dar es que
Juan, lo tenemos que dejar aquí, que lleguen las noticias, pero es un placer. Juan Armengol, un abrazo.